Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 9 de la mañana y 2 minutos. El Gobierno regional prevé aprobar en su reunión de mañana viernes el proyecto para la reforma de la Ley de Salud, que debe de dar respuesta, entre otras cosas, a esta situación que estamos atravesando relacionada con la pandemia. El texto ya está a disposición de los secretarios generales técnicos, que tienen que dar el visto bueno para que sea aprobado por el Consejo de Gobierno este mismo viernes, como señalaba en la Junta General del Principado el consejero de Salud Pablo Fernández esta misma semana. El borrador del anteproyecto para reformar esta Ley de Salud asturiana incorpora, entre otras cosas, la competencia para el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la Consejería, para que pueda declarar la situación, por ejemplo, de emergencia sanitaria. El Ejecutivo confía en que, de tramitarlo mañana, la modificación pueda ser aprobada por el Parlamento asturiano, por la Junta General del Principado, lo antes posible. Sobre la mesa está también el fin del estado de alarma y los problemas que pueden surgir para seguir aplicando medidas contra la expansión de los contagios, sobre todo las relativas a la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas. En relación al anteproyecto para reformar la Ley de Salud asturiana, ya ha trascendido, se ha publicado en distintos medios de comunicación, que se incorpora esa competencia al Consejo de Gobierno del Principado para poder declarar la situación de emergencia sanitaria. Una competencia que puede permitir la puesta en marcha de acciones y medidas con repercusión transversal importante a nivel sanitario, económico y social para preservar la salud de la población. Entre estas medidas excepcionales y urgentes podrían estar el confinamiento de personas en sus domicilios o en lugares seguros, así como, por ejemplo, la evacuación, alejamiento y restricción de acceso de las personas en respecto a los lugares de riesgo para la salud propia o de los otros. En el ámbito nacional, los socios parlamentarios del Gobierno han exigido este martes al presidente Pedro Sánchez una alternativa al fin del estado de alarma, programado, como saben, para el próximo día 9 de mayo. Y de hecho, algunos de esos grupos no descartan incluso apoyar la tramitación del denominado Plan B jurídico promovido por el Partido Popular. En la misma línea de lo que ya le trasladaron al jefe del Ejecutivo la semana pasada durante su comparecencia en el Pleno, Esquerra, Bildu, Más País, el PDeCAT y Compromís han denunciado que a escasos 20 días del final del estado de alarma, el Gobierno siga sin poner encima de la mesa ninguna medida que dé certeza jurídica a las decisiones que las comunidades adopten a partir del próximo día 9. Coinciden en que es el Gobierno el que debe liderar esta situación, pero no rechazan la posibilidad de respaldar esa tramitación de la proposición de ley que el Partido Popular ha registrado ya la pasada semana y que articula ese denominado Plan B jurídico a través de la legislación ordinaria para evitar tener que recurrir en el futuro a la medida excepcional del estado de alarma. La mesa del Congreso ya ha calificado el texto del Partido Popular, pero de entrada y salvo acuerdo de los grupos a última hora, todo apunta a que esta iniciativa no se podrá discutir antes del día 9, puesto que las dos próximas semanas no hay previstos plenos en el Congreso de los Diputados. Añadimos un par de datos más. El Ministerio de Sanidad ha comenzado a distribuir las cerca de 150.000 vacunas de Janssen entre las comunidades autónomas, toda vez que la Agencia Europea del Medicamento ha avalado esta vacuna monodosis, llamada también a agilizar la inmunización del grupo de 70 a 79 años, en el que solo el 3,3% tiene la pauta completa. Según los últimos datos publicados por Salud, 394.249 asturianos y asturianas, el 26,9% de la población de la región, ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra el COVID desde el inicio de la campaña, el pasado mes de diciembre. Además, a 120.110 personas se les ha administrado la pauta completa, lo que implica que la inmunización alcanza ya el 11,79% de los habitantes de Asturias. La Consejería de Salud ha confirmado, por otra parte, 144 nuevos casos de coronavirus detectados el martes, jornada en la que se produjeron 30 ingresos en planta y 7 en UCI. Actualmente hay 173 63 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de COVID-19 y otras 69 personas permanecen en las UCI. El martes falleció por desgracia una persona, un hombre de 72 años. Ese día el SESPA realizó 3.588 pruebas y la tasa de positividad se situó en el 5,04%. Así que hoy vamos a dedicar el programa, entre otras cosas, a todos estos asuntos que les acabamos de contar en portada, partiendo de esa intención del Consejo de Gobierno de aprobar este mismo viernes ese proyecto para reformar la Ley de Salud Asturiana, muy relacionada con toda esta situación que estamos viviendo, como les acabamos de explicar. Son asuntos que dejamos ya sobre la mesa de Asturias al Día y sobre los que hoy van a opinar aquí en el programa el diputado socialista René Suárez, la diputada del Partido Popular Beatriz Poyedo, el diputado de Ciudadanos Luis Fanjul y el diputado de Podemos Asturias Daniel Ripa.
Asturias al Día, con Roberto Pato.
Pero hoy también les vamos a preguntar a nuestros invitados por otra cuestión. ¿Qué libro están leyendo? Mañana es el día del libro, día 23 de abril. Esperamos contar con unos minutos al final para escuchar también algunas recomendaciones en ese sentido. René Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Robert.
Muchas gracias. Beatriz Poyedo, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias, Beatriz. Luis Fanjul, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días a mis compañeros. Estoy encantado de volver a estar aquí con los oyentes de la radio y televisión para participar de Asturias.
Muy bien, muchas gracias, Luis. Y Daniel Ripa, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos y a todas.
Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por participar hoy en el programa para ayudarnos también a entender desde la política algunas cuestiones hoy muy centradas en la sanidad, en la pandemia, en la evolución de la pandemia y con esa previsión del Gobierno regional de aprobar en su reunión de mañana viernes este proyecto de la reforma de la Ley de Salud que debe de dar respuesta, entre otras cosas, a la pandemia. Una vez que pase ese trámite del Consejo de Gobierno, llegará de nuevo a la Junta General del Principado para la intención del Gobierno, Dani, es aprobarla lo más rápidamente posible. Podemos también en esa situación de poder aprobar esta reforma lo más rápido posible.
Tan rápidamente posible que la reforma la anunció en verano, el verano pasado Adrián Barbón, y estamos a final de abril y ahora es cuando se va a aprobar, ¿no? Una reforma que al final era adaptar la ley gallega a la ley asturiana, ¿no? O sea, esa es la rapidez, digamos, y la urgencia que hemos tenido con la ley de salud, ¿no? Yo creo que hay una cosa de fondo que tiene que ver con que es una ley que otras comunidades han desarrollado y que Asturias no ha desarrollado, como no ha desarrollado buena parte de la legislación. Y esto yo creo que es una cuestión interesante, ¿no? Asturias lleva sin asumir competencias desde el año 2006, es una de las cuatro comunidades autónomas con menor número de competencias transferidas. La mayoría de las leyes que otras comunidades han ido sacando y desarrollando no se han hecho, ¿no? O sea, digamos como que Asturias tiene un vacío legislativo en muchísimos temas y también precisamente en la posibilidad de declarar emergencias sanitarias, ¿no? Y esto es lo que se da cuenta el gobierno de Adrián Barbón, de que durante 30 años no lo han hecho, el pasado verano, y se ponen rápidamente a hacer una ley y casi un año después pues tenemos un borrador que va en esa línea de adaptación, ¿no? Ahí habrá que revisar cuál es el uso y la forma de control, digamos, para que no sea, digamos, para que se mantengan, digamos, las libertades y la seguridad, ¿no? Pero claro, aparte de eso, ¿no? De asumir competencias que otras comunidades están haciendo, y que eso nos parece que es la línea en la que hay ahí. Claro, lo primero que nos preocupamos es, durante todo este año de pandemia, reformamos una ley de salud, entiendo, porque hemos aprendido algo y vamos a intentar solucionar algunas de las carencias. Entiendo que hay algo que se quiere solucionar, pero claro, de eso poco hay en la ley, ¿no? Poco hay, digamos, de lo que serían las necesidades de reforma integral de la sanidad pública, de lo que hemos aprendido durante un año de pandemia, ¿no? Se habla de participación, pero mucho, pero en la ley de salud, ¿no? Pero participación no la hay y no la ha habido. Y lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? Eran gestores de sus despachos que hacían. ¿Cómo solucionamos, digamos, los problemas de los hospitales periféricos del occidente, ¿no? Que están en una situación desastrosa, el hospital de Harrio. ¿Cómo solucionamos el atasco en la atención primaria? que la única solución que se está planteando ahora son cierres de atención primaria. El problema de salud mental, que no tenemos una salud mental que pueda afrontar los problemas que hay, ¿no? Entonces, claro, quiero decir, o sea, es una reforma que creemos que se ha tenido un año para trabajar en ella con tanta celeridad, pues entiendo que se tendría que haber intentado solucionar algunas cuestiones estructurales, ¿no? En ese sentido no la hay, ¿no? Y luego hablabas de otras cuestiones, de vacunación, por ejemplo,
sí.
que bueno, ahí yo creo que también tendríamos que hablar un poco de lo que hemos visto esta semana, del mareo casi que estamos teniendo con primero se vacunan una dosis, luego dos, luego unas vacunas que sí, unas de unas farmacéuticas, otras que no, ¿no? Yo creo que se está, de alguna manera, en un momento de encima donde va a haber más incertidumbre, porque se levanta el estado de alarma, lo que necesitamos es transmitir con seguridad, ¿no? Y transmitir con seguridad, decir que tiene que avanzar la vacunación, que tiene que avanzar porque es la forma de volver a convivir con la vida normal, y que en ese sentido, bueno, pues tenemos evidencias científicas de que las vacunas están siendo útiles para ello, y por lo tanto tenemos que ir vacunando en la forma en la que las sociedades científicas están planteando, ¿no? Y eso... Sí. No es de recibo, repito, que se añada más incertidumbre a una situación que ya es incierta, ¿no? Y que los gobiernos actúen como productores de fake news, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ahí yo creo que tenemos que avanzar, ¿no? Pero sobre la ley de salud, el problema es, primero, que llega tarde, después de que se ha anunciado, que intenta cubrir un vacío estructural de años sin asumir competencias, y luego, en tercer lugar, que no afronta ninguna de las cuestiones estructurales. Ayer decíamos, y termino con esto, ayer decía el gobierno de Adrián Marrón, decía, hablando del sudoccidente asturiano, decía el presidente, el sudoccidente asturiano lidera las tasas de vacunación en Asturias, ¿no? Y lo ponía como un logro, pero lidera las tasas de vacunación porque no hay jóvenes. Claro, porque han emigrado todos los jóvenes y solo queda gente muy mayor, y por lo tanto, como se está vacunando primero a los mayores, hay no tasa de vacunación, ¿no? Entonces, bueno, sí. Estamos oyendo despropósitos al hablar de política sanitaria, y bueno, y yo creo que algo tendríamos que haber aprendido y poder reformar cuando hablamos de una ley de salud.
Sí, entramos, por supuesto, luego a continuación en temas relacionados con la vacunación, por partes, por establecer, digamos, un pequeño orden, ¿no?, con la ley de salud en este primer momento del programa. Luis, ¿qué opinión tenéis vosotros?
Bueno, parece claro que con el fin del estado de alarma, pues las limitaciones a movilidad y al cierre perimetral, pues entran en conflicto jurídico, ¿no? La reforma de la ley de salud llega tarde, ahora la van a aprobar, parece, mañana viernes, y por lo menos tardaremos 2 meses en que sea operativa. Por tanto, todas estas normas y restricciones que el gobierno del Principado de Asturias habían plantado, por ejemplo, ahora Mieres, que está con cierre perimetral, y el sábado que entra Llanes, pues difícilmente se van a poder aplicar. Y la cuestión aquí es que el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno central, tuvo la oportunidad, desde que tuvimos la primera ola, de regular y armonizar alguna normativa que amparase las capacidades de las comunidades autónomas. Y no lo hizo. No lo hizo seguramente por cuestiones electorales, para no desgastarse. Seguramente tampoco lo hizo por presiones de sus socios nacionalistas. Y ahora nos vamos a encontrar con 17 comunidades con sus propias normativas. Una vez más, pues los intereses del gobierno no son igual que los intereses de los ciudadanos. El Principado de Asturias pues tendrá bastantes dificultades. Seguramente muchas de las normas que vayan a poner en esta ley de sanidad rozarán lo jurídicamente posible, y tendrá en muchos casos que intervenir la justicia. Nosotros en esa ley de sanidad, por supuesto, vamos a intentar agilizarla lo máximo posible, enmendar aquellas cosas que puedan ser más conflictivas y darle salida, porque yo creemos que hay que dar una cierta seguridad a los ciudadanos y evitar que se produzcan más olas y podamos tener una situación conflictiva. Pero claro, es lo que dice también Daniel, el gobierno municipal da la impresión que siempre llega tarde, llega cuando la azuza, no toma medidas hasta que no ve el toro encima, ¿no? Y por eso tenemos esa raquítica, no es, eso ya es histórico, esa raquítica producción legislativa en la Junta General del Principado. Y bueno, pues esas son las medidas que debería tomar el Principado, la ley, aprobarla, haberla aprobado antes, pero bueno, ahora que está, por supuesto, tengo el convencimiento de que los grupos políticos la vamos a impulsar y enmendarla en aquellas cuestiones que sean más conflictivas. Y es verdad, desgraciadamente, que no se va a hacer una reforma profunda que debería hacerse de esa ley de salud para prevenir posibles pandemias y otros efectos que tiene la propia ley de salud actual.
Beatriz.
Pues bueno, estoy de acuerdo en muchas cuestiones de las que han dicho ya tanto Luis como Daniel, y es cierto que vamos tarde, ¿no? Yo asistimos, creo que Daniel también, a alguna reunión informal, estamos hablando del mes de agosto, ¿no?, en donde se puso encima de la mesa ya la posibilidad de estar reformada la ley de salud en Asturias, pero evidentemente pues estamos ahora a 20 días apenas para que se levante ese estado de alarma, y independientemente de esta reforma, que va a tener muy limitado el poder pues llevar medidas a cabo que se están llevando bajo el paraguas del estado de alarma, eso ya es la primera cuestión que nos preocupa, y ahí estaría ese plan B, ¿no?, que lleva el Partido Popular a nivel nacional proponiendo desde el verano también, desde el inicio de la pandemia prácticamente, y que además el gobierno de Pedro Sánchez dijo que efectivamente iba a hacer una reforma, que es donde hay que hacerla, para regular todas estas medidas, no a través del estado de alarma, que es, como todos entendemos, un estado de alarma es algo excepcional. Llevamos 6 meses en estado de alarma, pero es que la cobertura que da el estado de alarma, llevamos muchos meses diciendo también desde el Partido Popular que lo que hay que hacer es legislar, ¿no? Legislar esa ley general de salud, esas leyes orgánicas que son las que pueden amparar todas esas medidas que pueden ser siendo necesarias para poder proponer esos confinamientos, que evidentemente, por mucho que reformemos nuestra ley de salud, esos son derechos fundamentales, donde no tenemos competencia y donde vamos a tener que acudir a los tribunales para que avalen esas medidas. Entonces, ¿qué está pasando con todo esto, con este maravillo legislativo que tenemos ahora mismo? Es que, evidentemente, por mucho que nosotros ahora impulsemos esta ley de salud a nivel regional, lo que está pasando es que si se cae el estado de alarma, lo que hace falta es ese plan B que el PP lleva proponiendo y que debe modificar esas leyes orgánicas que son las que darían cobertura para poder seguir aplicando medidas de cierres perimetrales, de confinamientos, y que, aunque vayamos ahora a esta reforma, que también se ha dicho, llegamos muy tarde, yo no sé por qué nos reunimos en agosto informalmente para poder ya llegar a este borrador, más o menos con unos mínimos, ¿no?, por parte de los grupos parlamentarios, nunca más se supo, y ahora, sorprendentemente, pues le entra la prisa al gobierno regional, y por mucho que le entre, pues ya vamos a llegar igualmente tarde, ¿no? Yo creo que lo que hay que dar es seguridad jurídica. Por mucho que reformemos la ley de salud del Principado, esa seguridad jurídica no la vamos a tener. Vamos a tener que ir a que nos avalen muchas medidas los tribunales, y evidentemente los tribunales podrán, como se está viendo también, pues fallar en un sentido o en otro. Con lo cual, yo creo que lo fundamental, lo importante es que de una vez por todas en el Congreso de los Diputados reformen esa legislación ordinaria para ejercer también ese mando sanitario único, porque esto no es una pandemia que afecte a Asturias ni que afecte a Castilla y León, es una pandemia mundial, con lo cual yo creo que ese mando único debe ejercerse también modificando leyes orgánicas, leyes que permitan limitar movilidad, que permitan aislamientos y que permitan confinamientos, y nuestra ley de salud no permiten que se haga todo eso, y vamos a tener que acudir a los tribunales. Y es que no entiendo cuál es la postura del gobierno del señor Sánchez, no entiendo esa cerrazón, que además ya se está viendo, ¿no?, que todo el mundo, todos los presidentes de las comunidades autónomas están pidiendo esa reforma a nivel nacional, porque evidentemente ellos no tienen competencias, por mucho que queramos cambiar nuestras leyes en las comunidades autónomas, ni tampoco va a servir, como dijo la señora Calvo, ¿no?, de que al final ese consejo interterritorial, esos acuerdos también servirían. Ya le han dicho también que no, que eso no va a servir. Entonces estamos en un limbo que no sé a qué espera el gobierno a dar una solución. Y bueno, pues lo he dicho, ¿no? Yo creo que al final veremos ese proyecto, lo que presentan, Es cierto que nosotros, por lo que nos toca al Grupo Parlamentario Popular, en esas conversaciones informales habíamos hecho una serie de recomendaciones, ¿no? Para bueno, pues para dictar ese o declarar esa emergencia sanitaria en Asturias, tiene la potestad el Consejo de Gobierno, sí. Pero que no incluía ningún tipo de control por la Junta General, ni tampoco incluía un plazo, ¿no? Esos plazos y esos controles pues ha sido una de las aportaciones que, como digo, hemos hecho en esas reuniones informales de ya estamos hablando de ese mes de agosto.
Muy bien, pues René Suárez.
Bueno, Roberto, como decías, sí, el Gobierno de Asturias prevé aprobar este viernes esa reforma de la Ley de Salud Pública que permita pues declarar el estado de emergencia sanitario. Y comentaban que desde agosto se hablaba de la ley y el Gobierno la ponía encima de la mesa, y es precisamente el ejemplo de que es una reforma que siempre consideró prioritaria al Gobierno de Asturias y que en ningún momento ha estado parada, todo lo contrario, se ha ido avanzando. Una ley de este tipo, se saben de los trámites administrativos, de las alegaciones, de las observaciones que tienen que hacer las distintas consejerías. Hasta el momento actual, pues ese es el camino que se ha hecho. También sin olvidar que a la vez la Consejería de Salud está haciendo frente a una pandemia sin precedentes. Se ha abordado desde muchos frentes, y lo comentaba el consejero de Salud que el proyecto de ley está ahora revisándose por las direcciones técnicas de las diferentes consejerías para ver si el viernes es posible su aprobación en el Consejo de Gobierno. Y a partir de ahí la tramitación pues pasará por la Junta General, pasará por quienes estamos aquí hoy en la tertulia. Y ahí sí que yo creo necesario apelar al diálogo y a la colaboración entre los grupos para que la aprobación sea lo más ágil y rápida posible, porque esa es desde luego la voluntad del Gobierno y del Partido Socialista. Y mira, siempre lo ha dicho así el Gobierno, que actuaría con todas las herramientas y mecanismos a su alcance, como ha hecho hasta ahora, para hacer frente a la pandemia. Y esta legislación, esta reforma es uno más, en el que después del decaimiento, si en su caso se produce el estado de alarma del 9 de mayo, toca ser prudentes ante ello, viendo las declaraciones que llegan desde Madrid, pues a partir de ahí pues tener esas herramientas y esos mecanismos para desde Asturias poder actuar como se ha estado actuando hasta ahora.
Dani.
Bueno.
Beatriz, adelante, sí.
Sí, no, yo una puntualización porque, René, o sea, estás faltando la verdad. O sea, eso no es cierto, de que se haya estado trabajando. Y no es cierto, y te voy a decir por qué. Porque cuando hablamos en agosto, no sabíamos todavía si se iba a prorrogar el estado de alarma, muchísimo menos que iba a ser por 6 meses. Ahí, en ese momento, el consejero tenía mucha prisa por aprobar esta ley. Luego llegó el estado de alarma y no se hizo más. Y lo sé porque nosotros, desde este grupo parlamentario, además está recogido en prensa, pedimos precisamente por ese conflicto de intereses que afectaba a derechos fundamentales la posibilidad de un informe del Consejo Consultivo. Y el consejero me dijo a mí, hasta portavoz, y hay más, yo creo que estaba, no sé si Dani se acordará, que claro, que es que pedir un informe al Consejo Consultivo podríamos estar hablando de 3 o 4 meses y que urgía mucho sacarla adelante. Y esto fue en agosto. Y no se hizo más. Y es que mira, hubiera llegado el informe del Consejo Consultivo, que según el consejero, ¿cómo no nos íbamos a meter a pedir un informe que iba a tardar tantos meses? Porque le urgía. Entonces, no me digas que no estuvo parado. Sí estuvo parado. Eso, bueno, pues cuando llegó el estado de alarma no se hizo más, y ahora que vemos que se acaba, pues nos vuelve a entrar la prisa. Entonces, no digamos y no faltemos a la verdad, porque...
Roberto.
Sí, ahora te doy la palabra, René. Sí.
Ese informe, y está en prensa, que nosotros solicitábamos del Grupo Parlamentario Popular del Consejo Consultivo, y que el consejero dijo que no, porque iba a alargarse varios meses, y que le urgía sacar ya adelante cuanto antes, con el mayor consenso, esta reforma, y que además por eso hacía estas reuniones informales para llegar a ese acuerdo de mínimos. O sea, que no faltemos a la verdad y no intentemos aquí tergiversar, porque además no estuviste en esas reuniones, y algunos sí estuvimos con el consejero. Entonces, antes de venir aquí a decir esas cosas, René, infórmate.
René.
Yo creo que a nadie que nos escuche se nos escapa la situación cambiante de este año largo que llevamos. y la necesidad de regular, como ha dicho, la prioridad del gobierno de regular y de reformar la ley de salud, en una situación, como dije, muy cambiante, en donde la Consejería de Salud estuvo haciendo muchos frentes, frente a muchos frentes. Y en esa situación lo comentaba, sobre todo la necesidad de una ley abordada con todas las garantías. Y cuando digo con todas las garantías, pronunciaste tú la palabra, con seguridad jurídica también, para que no pase precisamente lo que está pasando en Galicia, Beatriz. Se acaba de paralizar la reforma de la Ley de Salud de Galicia, los tribunales, y eso es lo que no queremos que pase en Asturias. Pues con todas las garantías, con todos los departamentos de la Consejería, con todos los informes necesarios para poder traer la tramitación a la Junta con todos los informes y ser lo más ágil y rápida posible, Beatriz.
Del Consejo Consultivo.
Y esperemos, Beatriz, que no se haga uso partidista de este tema y lo más ágil y rápidamente posible se pueda aprobar, porque es necesaria.
Beatriz, muy breve, que tengo a Luis y a Dani ahí con ansia por intervenir.
No, bueno, es que está claro que se paralizó y no se hizo nada más. Y si tan preocupados están por la pandemia, yo creo que esto sería una prioridad, porque evidentemente el consejero de salud, yo sé que está a muchos frentes, pero este debería de ser una prioridad y no lo fue, Y insisto, ¿dónde está ese informe que no quiso... o que decía que iba a demorarse mucho del Consejo Consultivo y que estábamos hablando de 3 o 4 meses? Fue en agosto, estamos en mayo casi. Pero bueno, entonces no nos digáis que esto fue una prioridad para el gobierno. No, vale. No lo ha sido.
Mira, bueno, eso, Roberto, por cerrar, es que solo una palabra, porque si hablan, es que es increíble. Mira, si hablan de prioridades y necesidades, es increíble. Lo que estamos pidiendo... Solo lo que está pidiendo el gobierno y lo que está pidiendo el Partido Socialista en todo este proceso es arrimar el hombro, solo arrimar el hombro. Y aquí hemos visto, Beatriz, que...
Sí.
Y yo creo que cualquier... Un segundo, Roberto.
Sí, por partes, que no
creo
os entendemos.
Que cualquier persona que nos esté escuchando, Beatriz, sabe que criticasteis el aplicar el estado de alarma, criticasteis que se quitara. Criticasteis los presidentes autonómicos que dijeran una cosa, la Dirección Nacional y Pedro Casado la contraria.
¿Qué tenemos?
Pura incoherencia, Beatriz. Y lo único que pedimos es arrimar el hombro en esta situación.
Sí. Por favor, que no es un debate, hay otras dos personas que quieren hablar también.
No,
un debate a dos, digo, perdón, un debate a dos.
Es que lo que estamos pidiendo es precisamente que se reforme esas leyes,
bien.
Que son las que tienen que reformarse.
Sí.
El estado de alarma no puede ser eterno. No, es que, o sea, un estado de alarma de 6 meses no es para lo que se ha pensado el estado de alarma.
Venga.
¿Quién está hablando, el presidente de Galicia o el presidente nacional?
Solo estáis hablando René y Beatriz, de momento. Os voy a cortar un segundo para escuchar a Luis y a Dani. Luis.
Es Pedro Sánchez, que no sé dónde está, pero evidentemente, al mando de esta pandemia, ni él ni ningún ministro parece que esté.
Muy bien.
Es lo que tiene que hacer.
Que hay tiempo para todos, Beatriz.
Independiente.
Luis,
René, tienes razón. Hay que, en estas situaciones, la utilización política me parece muy oportunista. Y claro que hay que apoyar el hombre. Y los otros ciudadanos lo hemos hecho. Lo hemos hecho en el Congreso. Hemos aprobado las sucesivas estados de alarma porque creíamos que teníamos que dar una seguridad jurídica y a los ciudadanos. Pero bueno, llega un punto donde tú no puedes estar prolongando y esta situación indefinidamente. Por tanto, todos sabíamos que iba a llegar. Es más, era la fecha que fijó el propio gobierno nacional. Pues desde esta fecha se tenía que haber trabajado para, por lo menos, un marco nacional, una asesoría nacional, un marco de referencia para que las comunidades autónomas pudieran asirse al mismo y saber exactamente en qué situación se podían encontrar una vez que decayera el estado de alarma. Y no se ha hecho. Entonces, cada comunidad ahora se ve con el papelón de tener que hacer su propia reforma de la ley de salud y a ver cómo encaja, porque lo que acabas de decir en Galicia nos puede pasar a nosotros, tranquilamente nos puede pasar a nosotros. Mañana cualquier restricción que se le ponga a un hostelero, si él considera que no tiene fundamento, que su local cumple las características para que no haya contagio, lo puede judicializar y un juez puede tomar una medida preventiva y decir que no se cierre. Y nadie va a poder evitar que un vecino de Mieres, un vecino de Llanes, se mueva, porque es un derecho fundamental por nuestra comunidad u a otra comunidad, o de otra comunidad vengan a la nuestra. Por tanto,
llegamos tarde. Es verdad que parece ser, gracias a Dios, que esta cuarta ola nos está atacando en menor medida, pero bueno, también hay que reconocer que ahí viene el verano. No me acuerdo cómo fue el verano del año pasado, la cantidad de turistas que tuvimos. En todo caso, lo de arrimar el hombro, no tengas dudas de que nuestro grupo parlamentario es un grupo que es sensato, y todas aquellas medidas que puedan poner y clarificar al ciudadano cómo tiene que comportarse para que no se le no reciba ninguna sorpresa, pues ahí va a estar Ciudadano. Y sobre el Consejo Consultivo quería decir una cosa. Estaba mirando aquí en el ordenador y dice claramente una cosa. El ejercicio de la función del Consejo Consultivo del Principado de Asturias velará por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico. Sus dictámenes se fundarán en el derecho y valorarán aspectos de oportunidad o conveniencia cuando lo solicite la autoridad consultante. Por tanto, tenemos un órgano, sí. Tenemos un órgano que tardará más o tardará menos, supongo. Tampoco creo que el Consejo Consultivo tenga una carga de trabajo importante, y esto es un tema importante. Yo creo que un informe o un dictamen, aunque no sea vinculante, Consejo Consultivo, de hasta dónde puede ir la normativa asturiana en cuanto a la limitación de los derechos fundamentales, que creo que es bastante limitada, pero en otras características, como las restricciones de la apertura o de los horarios, hubiera sido pertinente. Esa es la opinión que creemos que sería la más sensata, ¿no?
Dani.
A ver, yo creo que es evidente que previsores no han sido, ¿no? Porque si estamos a dos semanas de que se levante el estado de alarma, hablando de la ley, que ya en verano se quería haber aprobado para ver qué se hacía, ¿no? Un poco para sobre todo para reducir movilidad, reducir accesos, bueno, poder declarar acciones de control de la pandemia en un momento dado, ¿no? Pues previsores no han sido, pero yo creo que por ampliar el foco, de verdad, lo decía al principio. De los retos que tenemos, o sea, porque al final, claro, cuando hablamos de la ley de salud parece como que la solución de las prioridades, de lo que tiene que hacer ahora, digamos, la administración para proteger a la gente en una situación de pandemia que aún seguimos, pasa por la aprobación de una ley de salud, que ya veremos cómo es al final, ¿no? ¿Qué retos tenemos ahora? Y yo solo quería insistir, ¿no? Decía al principio, uno, que avance la vacunación, que avance cuanto antes, que avance por criterios de edad en un primer momento, que se vaya vacunando a la gente más mayor, que está en mayor riesgo, y que pongamos todas las vacunas y toda la producción de vacunas para poderlo hacer. Ese sería el primer reto que tenemos sobre la mesa. Eso es la primera cosa que nos va a ayudar a volver a la normalidad. La ley de salud no nos va a ayudar a volver a la normalidad, que consigamos inmunizar a una buena parte de la población, sí. Por lo tanto, eso es el primer reto. Hemos visto esta semana, por ejemplo, que la gente muy fácil no estaba vacunada, que hay sitios, que hay sectores donde no. Bueno, que llegue de una forma transparente, que llegue a todo el mundo y poder avanzar allí. Segundo reto que tenemos actualmente. Tenemos una gran cantidad de pacientes crónicos o con enfermedades que se están desarrollando y que no han sido detectadas aún, por ejemplo, de cáncer, o, por ejemplo, personas que han empeorado su salud mental, y algunos están escuchando, y que sienten síntomas de ansiedad y depresión por la pandemia, y que están fuera, digamos, del radar del sistema sanitario. Hay que recuperar la normalidad sanitaria. Tenemos que poder atender a los crónicos, para que os hagáis una idea, 4 de cada 10 pacientes crónicos que tenían tratamientos quedaron suprimidos o aplazados sus tratamientos, ¿no? Con lo cual, eso hay un riesgo de empeoramiento de la salud, ¿no? Entonces, lo que tendremos que estar hablando desde ya no es si nos enredamos en un proceso legislativo, sino cómo ponemos todos los recursos posibles para poder actuar ante la gente que está teniendo problemas de salud psicológica, ante la gente que puede tener empeoramiento de situaciones de cáncer y que no ha sido detectada aún, o la gente que tiene necesidad de tratamientos, de pruebas diagnósticas, y que lo ha retrasado por la pandemia la Administración Sanitaria, ¿no? El SESPA. Eso es, bueno, prioridad absoluta en lo que tendríamos que estar, ¿no? Y sacar recursos. Pues esta semana denunciamos que se había olvidado de cobrar 4 millones de euros a las residencias privadas y hospitales privados y concertados. Bueno, sacar recursos de donde sea del SESPA para ponerlo ahí, ¿no? Y luego una tercera cosa que va también con lo social y con las consecuencias económicas de la pandemia, que también está relacionado también con la salud, porque cuando hablamos de salud también hablamos de economía, ¿no? Pues bueno, las ayudas a comercio, hostelería, etcétera, siguen sin llegar. Y luego cosas como que lo planteamos en el Parlamento la semana pasada y se unieron PSOE y Vox, que esto es alucinante, para votar en contra, que era complementar los ERTEs de la gente que tiene un ERTE y que cobra menos de 20.000 euros, decíamos, que tengan un complemento mensual de 250 euros, ¿no? Y esto, imagínate, lo aprobó hasta el Partido Popular, que muchas cosas diferimos, y lo bloquearon Partido Socialista y Vox en el Parlamento, que tiene narices, ¿no? Complementar con 250 euros las rentas mínimas. Sí. Bueno, pues esta parte de ayudar a la economía, atender el sistema sanitario, volcar todos los recursos para volver a la normalidad y avanzar en la vacunación sin lío, porque un día se dice que se vacunan solo la primera dosis. Luego, al día siguiente, 24 horas después, que la segunda dosis también. Un día se dice que las vacunas de AstraZeneca y Janssen no. Al día siguiente que sí, porque lo piden 80.000 médicos y sanitarios, ¿no? Bueno, por favor, avanzar con certidumbre, intentar volver en ese sentido a la normalidad, y luego de la pandemia y sobre leyes de salud y tal, claro, lo que hay que hacer es aprender y ver las carencias que ha tenido el sistema sanitario, ¿no? Decir, oye, ¿cómo están nuestros centros de atención primaria? ¿Es racional que la gente llame a teléfonos y que no le conteste nadie? ¿Es racional que no haya recursos en determinadas zonas rurales? Pues esa clase de cosas son la reflexión que yo creo que tenemos que hacer para ir avanzando, ¿no? Y a partir de allí, bueno, poder dar una salida a una situación donde yo creo que todo el mundo que nos está oyendo está hasta el cuello diciendo, no aguanto más, quiero volver a una normalidad, quiero un horizonte de normalidad, ¿no? Quiero una certidumbre. Y eso yo creo que también hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no?
Sí. René.
Bueno, por cerrar el tema de la ley de salud, hablaba, es que escuchando a Ripa quedó un poco absorto, porque es como un árbol, empieza a hablar de un tema y acaba hablando hasta de los ERTE del otro día, que teníamos para debatir, Dani, teníamos para debatir de ese tema como debatimos aquí en el Parlamento el otro día. Sobre la ley de salud, bueno, centró un poco en esa declaración, que es lo que la noticia del estado de emergencia sanitaria, pues lo que comenté. Pasa ahora la tramitación a la Junta tras la aprobación del Consejo de Gobierno, a ver si se lleva este viernes, que esperemos que así sea, y apelar a ese diálogo para poder aprobarla con la mayor agilidad y actuar con todas las herramientas y mecanismos, y este sería uno más y muy necesario en esta situación, y siempre también, y así se refleja la ley, atendiendo a los informes y opiniones de los expertos. Comentaba, creo que Luis, el tema de cualquier hostelero o cualquier persona que pueda demandar, ya ocurrió incluso con estado de alarma. Eso no lo quita una ley, la posibilidad garantiza de que cualquier persona pueda reivindicar judicialmente lo que considere, y para eso están los tribunales, cierto es, pero bueno, hablaremos de las vacunas, entiendo, Roberto.
Sí, adelante, sí, iba a preguntar por ello ahora mismo, sí.
De comentarlo.
Sí, porque decía, bueno, ya Dani nos hizo algunos comentarios y quería preguntaros a los demás, claro, sí, sobre cómo estáis viendo esta vacunación desde el Partido Socialista.
Bueno, yo la situación actual, yo creo que es de prudencia y preocupación, sobre todo. Lo comentaba el consejero, que llevábamos más de un mes, creo, desde el 23 de febrero, en una tendencia de estabilización. Cierto es que con un nivel de riesgo alto y que es necesario mostrar cautela. Lo veíamos que está Mieres y Langreo con cierres perimetrales. Comentabas que eso empezaba ya en esta madrugada, los incrementos en jóvenes de 15 a 25 años y situación de preocupación. Y por ello considero que es necesario llamar una llamada de atención de nuevo a esa responsabilidad que hemos tenido y que hay que seguir manteniendo, porque ahora más que nunca creo que es importante el ganar tiempo y que avance la vacunación al mayor ritmo posible. Y esa es una prioridad en Asturias. Lo comentabas también, que se han inyectado prácticamente 400.000 dosis en Asturias. Y el viernes pasado, creo recordar, se inyectaron en un solo día más de 14.500, o sea, lo que da idea de la capacidad de vacunación del Principado de Asturias. Y comentaba Ripa, y es verdad, hemos sufrido unos días pues dudosos sobre la vacunación a nivel europeo con el tema de Janssen, de AstraZeneca, pero es cierto que la Agencia del Medicamento ya se ha pronunciado. También es cierto que acaban de llegar ayer las primeras, me parece que eran 3.800 dosis de Janssen, que hay que recordar que es de una sola dosis. Todo eso, pues esa estabilidad, esa decisión también del Consejo Interterritorial de mantener las segundas dosis en el plazo que marcan las farmacéuticas, que todo eso creo que va a ayudar a este proceso que avance lo más rápido posible. Y recordar por último que la vacunación desde Asturias lo estamos viendo desde el pasado 27 de diciembre. Todos los profesionales están volcados, esos 14.500 dosis en un solo día así lo reflejan y da idea de esa capacidad, y eso es gracias a la planificación de la consejería y a esa labor de los profesionales, a los que sí que quisiera agradecer el trabajo, el esfuerzo y el compromiso que están teniendo.
Beatriz, ¿cómo ves tú la vacunación? Bueno, ¿cómo la veis en el Partido Popular?
Bueno, por cerrar el
sí.
tema de
salud,
de la ley de salud, decir que el PP se arrima al hombro, anda que se lo arrima, que hemos presentado una alternativa a ese plan B, que ahora están empezando a valorar otros partidos políticos que evidentemente estamos en las antípodas ideológicas. Entonces, las cosas en su justa medida y con la ley de salud del Principado, fuimos los que hemos pedido ese informe al Consejo Consultivo y, por supuesto, estamos ahí para arrimar el hombro. El problema es que una cosa es que queramos arrimar el hombro y otra cosa es que a ustedes no se les puede decir absolutamente nada porque aquí está todo estupendo, maravilloso, somos líderes y el ranking lo lideramos, claro. Lideramos unos rankings en donde, evidentemente, ya entrando la vacunación está siendo lenta, ¿no? Y bueno, evidentemente a día de hoy los objetivos que tiene planteado el gobierno pues estamos bastante lejos. Entonces yo dejaría la euforia en un tema tan serio, dejaría la euforia. Quedan todavía por administrar 800.000 dosis para llegar a esa inmunidad de grupo y no nos debemos olvidar que bueno, que ya está ahí la amenaza de cepas que ya estamos viendo que pueden hacer menos efectivas las vacunas. Por lo tanto, urge, lo más urgente, a lo que tenemos que estar todos dedicados es evidentemente a que se vacune, a que se vacune cuanto antes, porque ahí está la esperanza, tanto en la efectividad como con la velocidad a la que lo estamos aplicando. Y evidentemente, estamos viendo lo que está pasando, estamos viendo que llevamos cada semana con un culebrón diferente, lo decía antes también Dani Ripia, ¿no? El tema de AstraZeneca, ahora, ¿qué ha pasado o qué va a pasar con los que han recibido la primera dosis? Pues se está hablando para mí, un absurdo de mezclar vacunas, es decir, que están pasando multitud de cuestiones que están retrasando esa vacunación y que me preocupa porque además en el segmento, por ejemplo, de edad de 70 y 79 años, pues la pauta completa en Asturias pues no llega a un 5%. Y si hablamos ya de, por ejemplo, en el rango de edad de 60 o 69 años, pues ahí pues hay menos del 29% con una primera dosis. No nos olvidemos que ahora mismo las UCIs están ocupadas por pacientes en esas medias de edad. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo posible en que, ¿vale?, hay que vacunar más y para eso hay que tener dosis, que es el problema que estamos teniendo, porque parece que capacidad hay para vacunar. Se hablaba de esas 13.000 o 11.000 dosis que se han puesto en un día, pero bueno, esto no debe ser el récord, ¿no? Debe ser lo que deberíamos de estar vacunando día a día para poder llegar a ese objetivo, que como decimos quedan todavía esas 800.000 dosis para poder llegar a la inmunidad de grupo. Y luego Dani pues ha abierto muchísimos temas, ¿no? Evidentemente todo lo relacionado con todas esas patologías que han quedado de lado con la pandemia, todos esos enfermos oncológicos, con esas listas de espera, y hemos pedido por activa y por pasiva y se nos niega el saber cómo están las listas de espera en Asturias. ¿Por qué no se publican las listas de espera? En otras comunidades autónomas se están publicando. ¿Por qué se nos niega a los diputados el derecho de saber cómo estamos en Asturias con las listas de espera a día de hoy? ¿O cómo estuvimos en el mes de septiembre o de octubre o de noviembre o de diciembre? ¿Dónde está la transparencia? Yo quisiera preguntar por qué en Asturias a día de hoy no podemos tener acceso a esa información. Mucho consejo de transparencia, pero es que no las publiquen, es que además no nos las dan por la vía parlamentaria. Ya creo que vamos por la tercera queja desde el Partido Popular para que nos entreguen. Yo quiero saber cómo se están esas listas de espera de pruebas diagnósticas, cuánto se están retrasando las operaciones, qué va a pasar con esos enfermos que van a ser detectados tarde. Estoy hablando de enfermedades oncológicas y que desgraciadamente pues su tratamiento va a ser muy complicado. ¿Qué está pasando con todo eso? Porque el consejero de salud tiene que ser un consejero de salud que se ocupe de la pandemia, pero no podemos olvidarnos de todo lo demás, y todo lo demás hay que atenderlo. Y en eso también estoy un poco, pues preocupada, porque yo no sé ahora mismo cómo están esas listas de espera. Eso sí, a los grupos parlamentarios no nos las dan, pero hace como cosa de 15 días aparece un artículo de las listas de espera de cómo están en Cabueñes. ¿Alguien ha tenido que dar esa información para que se haga ese artículo en prensa? O sea, ¿quién se lo ha dado? ¿Y por qué a nosotros se nos llega el poder hacer el control de esas listas de espera? Siquiera, no sé si...
Queda claro.
Saber por qué está pasando eso en Asturias.
Muy bien. Vale. Luis.
Sí, sobre la vacunación, no seremos nosotros los que pongamos palos en la rueda de la vacunación. Vacunarse es la gran salida. Ya lo estamos viendo en Israel, ya lo estamos viendo en Gibraltar. Pero claro, hay que tener cuidado con esta vacuna. Por ejemplo, hoy sale el periódico que habla de la máquina. Le costó 344.000 euros y el principal pide tranquilidad y dice que el teleoperador terminará llamando a todos los pacientes que tienen que vacunarse. Y tenemos que tener en cuenta que mucha gente es gente mayor que no son nativos digitales, que no saben ni siquiera abrir un correo electrónico, ¿no? Entonces, vale, está muy bien que el Principado se haya gastado 340.000 euros en ese teleoperador automático, pero hay mucha gente que puede tener problemas. Y ya, no digo en la zona rural, que ahí la gente se conoce, pero sí en las zonas urbanas. Por tanto, también ha habido disfunciones en el tema de la vacunación. Ha habido disfunciones en el tema de los profesores que se les paró, que estaban con AstraZeneca, y luego se dijo que los menores de 60 no se les iba a vacunar, pues eso también fue una disfunción. Y también se dice muchas veces que Asturias está siendo un ejemplo en la vacunación. Bueno, Asturias está vacunando bien, pero tampoco es la reina del mundo mundial. Yo tengo aquí los datos del día 21 del Ministerio y Asturias, en cuanto al porcentaje de vacunación de las dosis integradas, ocupa el octavo puesto. Por delante de nosotros tenemos a Andalucía, tenemos a Baleares, tenemos a Navarra, tenemos a La Rioja. Bueno, bien, tenemos un 90% de porcentaje de vacunación sobre las que nos han entregado, no está mal, pero no hay que caer en el triunfalismo como muchas veces hace el gobierno del Principado de Asturias, de que somos los mejores del mundo mundial. Por tanto, la vacunación, seguir con ella, seguir implementándola, agilizarla. Ahora va a venir otro porcentaje de población también masivo, pues intentando seguir con esos centros y abrir otros. Se puede empezar a abrir los centros de salud también para la vacunación, y aparte de los grandes centros, y fomentar que la gente, cuanto más vacunas esté, mejor. No sé si llegaremos a ese 70% prometido, pero deberemos intentarlo. Y cuanto más se vacune, mejor, porque intentaremos en esa tasa de rebaño que va a hacer que la presión asistencial, la presión en los hospitales, sea mejor. Por tanto, vacunar y vacunar es la gran salida. Tenemos que poner toda la carne en el asador.
Bueno, 9:49. Último comentario, por favor, en este asunto, que luego quería preguntaros otra cosa. Dani, brevemente, porfa. Si quieres añadir algo, si no pasamos claro, palabra.
No. Mira, es que solo faltaría que tuviesen vacunas y no supieran ponerlas. O sea, es que claro, o sea, va de suyo en un gobierno que cuando recibe las vacunas las suministre, ¿no? O sea, eso es, y a veces se vende como un logro de, oye, están poniendo las vacunas que les llegan. Jolín, hostia, solo faltaría que no las pusieran, ¿no?
Esas palabras.
Entonces, perdón. Entonces, bueno, yo creo que ahí, bien que se avance. Por cierto, lo voy a decir dentro de los programas. Llevamos 100 días pidiendo cuál es el listado de vacunación irregular, la vacunación VIP que hubo de gente que se coló en las vacunas. 100 días después seguimos sin saberlo. Todas las semanas ya el Parlamento, una tras otra de la semana, nos estima las quejas, lo manda al Parlamento, les pone un plazo y no lo mandan. Seguimos sin saber quiénes son los altos cargos que se vacunaron. Y
terminando, porfa.
Y un dato simplemente que yo creo que para tener el foco, ¿no? Aquí lo alucinante es que no haya disponibilidad de vacunas, ¿no? Ayer conocíamos que se repartían 21.000 millones de euros, se habían repartido 21.000 millones de euros entre los accionistas de las grandes farmacéuticas que están proveyendo las vacunas y que siguen teniendo unas patentes y una distribución, digamos, una producción propia, ¿no? Pues esos beneficios que han repartido este año a los accionistas de las farmacéuticas daban para vacunar a 1.300 millones de personas, ¿no? Vale. 1.300 millones de personas podrían estar vacunadas, ¿no? Con lo cual, tenemos que ampliar la vacunación E insisto, y termino, necesitamos un plan para actuar frente a los crónicos, frente a las listas de espera, frente a la gente que está teniendo problemas de salud mental, frente a la gente, a los casos oncológicos de pacientes de cáncer que no han sido detectados aún o que pueden estar agravados. Esa es una prioridad absoluta que no puede esperar a septiembre. De eso tendría que estar hablando el gobierno, no tanto de si le pone un artículo más o menos a la ley de salud, sino de cómo afrontar todas esas cosas que no van a poder esperar y que si esperamos podemos encontrarnos con una tragedia en septiembre.
Luis, por cerrar el asunto, si quieres añadir alguna cosa más.
Por cerrar el asunto, brevemente, Roberto. Yo creo que quiero para mí destacar y poner en labor, en valor la labor que están haciendo los sanitarios. Están batiendo récords cada día de vacunación. Se están dejando la piel. Te vacunan, según me dice la gente, en un plis-plas. Es una cosa, creo que increíble. Entonces, hay que destacar su trabajo. Y en cuanto al tema de los operarios telefónicos, yo creo que hay que poner operarios telefónicos para que la gente que está preocupada, la gente que llama constantemente a los hospitales, a los centros de salud, puedan tener una respuesta, que no se queden ahí colgados en la línea. Por tanto, seguir vacunando y, como digo, gracias a ese esfuerzo que están haciendo y hay que reconocerles los sanitarios asturianos.
Beatriz, para cerrar el tema, brevemente, por favor.
Bueno, yo lo mismo, ¿no? Gracias a Dios tenemos unos sanitarios que bueno, cualquier persona que va a vacunarse, pues a la salida solo hay que hablar con ellos, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que están realizando, que son los que han liderado desde el principio esta pandemia, gracias a Dios, y bueno, esperemos que se siga vacunando al ritmo que deberíamos, que lleguen también las vacunas y que se deje de, bueno, pues las polémicas que todos los días, la desorientación y también, ayer le pregunté al consejero, ¿no?, qué pasaría con esos desorientados asturianos, más de 7.000 que han rechazado una buena vacuna y que evidentemente también querrían vacunarse a día de hoy. Y luego los sistemas centralizados o robotizados, también ayer salió este tema en el Parlamento y evidentemente nos ha tenido en cuenta ese nivel de alfabetización digital, ¿no?, de nuestras personas mayores. ¿Y qué está pasando? Lo que está pasando es que a día de hoy, según datos que tenemos, el 30% de las llamadas que están entrando en los centros de salud urbana son precisamente por el lío que hay montado con este tema de los sistemas centralizados, que la gente acaba haciendo lo que no debería hacer, ir al centro de salud porque no le dan así, se la dan dos veces, y hay un lío que están otra vez sobrecargando la atención primaria. Pero como al señor consejero de todo esto no se le puede decir nada porque somos los mejores y vamos los primeros en todo, pues, oye, yo evidentemente mi labor como oposición es decirle al consejero las cosas que nos llegan. No lo dice el Partido Popular, lo dice los asturianos. Y yo tengo que hacer esa labor y por eso le traslado al consejero todas estas cuestiones, aunque él nunca, nunca nos contesta nada, contesta lo que le parece.
René.
Bueno, pues compartir varias cosas que se dijeron que compartimos, como la gran capacidad que hay en el sistema para hacer frente a la vacunación, la planificación que se está llevando a cabo. También esa importante noticia de que van a llegar más dosis en las próximas semanas de las farmacéuticas, esa importante noticia de la Agencia del Medicamento, que da una estabilidad un poco a esa planificación que se está llevando a cabo, y un objetivo que creo que es compartido por todos, que lo dice siempre el gobierno, y es vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible, y yo creo que ese es el camino que se está llevando a cabo y que es necesario continuar en él.
Muy bien, 9:55, mañana día 23, día del libro, recomienda uno, Dani.
Mira, yo estoy leyendo ahora País Nómada, de Jessica Bruder, que es el libro de la película Nomadland, que está una de las nominadas a los Oscars, y me parece que es, bueno, habla sobre los efectos de la sociedad, digamos, bueno, una parte de la gente que, jubilados, por ejemplo, que no tienen pensiones adecuadas en Estados Unidos, no tienen trabajos estables, no han conseguido tener un piso porque los alquileres han aumentado muchísimo de precio, ¿no? Un modelo de qué sociedad vamos, ¿no? Qué sociedad estamos encontrando reguladas, qué efectos de la sociedad Amazon y cómo su forma de intentar recuperar el control es coger una caravana e intentar ir a trabajar a estos grandes centros de trabajo, ¿no? Almacenes de Amazon, a campamentos de verano. Y claro, cómo la sociedad, digamos, que desregula todos los derechos, que desregula el derecho a la vivienda, que desregula los derechos laborales, que desregula el derecho a las pensiones, termina siendo carne de cañón para que multinacionales se aprovechen, ¿no? Y cómo al final la estrategia que muchos norteamericanos estaban utilizando para recuperar el control era coger una caravana, irse a trabajar y a vivir para trabajar al lado de un gran centro de trabajo, ¿no?
Muy bien.
Pues esa barbaridad que es la sociedad que nos están trasladando, ¿no? La sociedad Amazon que está viniendo para aquí, y de hecho el libro habla de ello, pues es lo que cuenta este libro, que es muy, muy, muy recomendable, que cualquiera, yo creo que no solo ver la película, sino leer el libro, yo creo que, bueno, las experiencias que contó una periodista yendo con estas personas durante 2 años y que recogiendo sus testimonios.
Luis Fanjul, ¿qué recomiendas tú?
Yo, si me puedes, si me permites, rápidamente, no tengo dos libros que quiero recomendar. Un libro que estoy leyendo digitalmente, en mi ebook, y otro de papel. El primer libro, el de papel, es de un gran pensador que va contra el pensamiento único y correcto, Jordan Peterson, profesor de psicología de la Universidad de Toronto, que se titula 12 reglas para vivir, donde nos da pautas para estos momentos de relativismo y de desestructuración social. Pautas, alguna parece puede parecer ambigua o incongruente, como la número 11, deja en paz a los chavales que montan el monopatín, o la 12, si te encuentras un gato por la calle, acarícielo. Pero sobre eso, Jordan hace una reflexión de sus vivencias y qué acciones son buenas para tener un equilibrio y un orden en nuestras vidas. Y el otro libro, que yo creo que es una maravilla de libro, Premio Nacional de Ensayo, de Infinito en un Junco, de Irene Vallejo, una filóloga aragonesa, y que nos habla de la invención de los libros, desde la Biblioteca de Alejandría hasta que los libros con Gutenberg empiezan a formar parte de nuestras vidas. Y lo hace siempre con referencias constantes a la historia, el papel que han jugado los libros en la historia, y también cómo ese papel que han jugado los libros en la historia tiene también efectos y cómo nos repercute en la actualidad. Un libro realmente maravilloso y, como digo, Premio Nacional de Ensayo del 2020.
Beatriz, ¿qué recomendación haces tú?
Bueno, yo primero alegrarme porque el confinamiento ha traído cosas buenas, ¿no? Y es que alcanzamos esos máximos históricos en índice de lectura, y yo creo que al final, pues bueno, ha sido una de las cosas que nos ha traído el estar en casa, el más tiempo, y me alegro, ¿no? De que, sobre todo entre la gente joven. Y yo, bueno, estoy ahora mismo leyendo un libro que recomiendo, que es Bruma Verde, de Gonzalo Giner, y es un thriller que se desarrolla en el Congo, ¿no? Y que habla, pues, de la explotación de una joven tras ser arrasada su poblado, y que bueno, que acaba viviendo con unos chimpancés, ¿eh? Entonces yo creo que también refleja muy bien la realidad social de estas zonas del Congo, y es una maravilla que recomiendo sin lugar a duda. Y me vas a permitir una cosa.
10 segundos.
Sí. 10 segundos, pero es un homenaje, que no lo suelo hacer, pero mi padre ha escrito 2 libros, ¿eh?, en este confinamiento, que se titulan, y que todavía no he tenido tiempo de leer, Un paseo por la ciudad de Puebla de Siero, ¿sí?, y Hablemos de Siero, anécdotas, curiosidades y pequeñas historias.
Muy
así
bien.
Que un homenaje a mi padre, que además nos lo dedica, sí, bueno, pues a mi madre y a nosotros.
Muy bien. Y René, brevísimamente, tu recomendación.
Bueno, no recomiendo lo que estoy leyendo porque es todo trabajo, planes de energía y clima y demás, no, pero soy muy sencillo en eso. El que leí hace una semana, que siempre lo recomiendo leer o releer, que lo leí con las crías, y es El Principito.
Muy bien.
Para siempre.
Pues muchas gracias por participar, Dani Ripa, Luis Fanjul, Beatriz Polledo y René Suárez. Gracias. Mañana nosotros aquí en Asturias al Día vamos a dedicar el programa, precisamente a hablar del libro con libreros, editores y escritores. Les esperamos mañana a las 9 de la mañana, Asturias al Día, en la Radio Pública. Gracias.